Vamos ya con la tertulia de hoy, martes 11 de junio, y para ello, bueno, saludamos uno a uno a los invitados que tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, como todos los martes, Ainhoa Aznárez. Uno, Ainhoa. También está con nosotros Marcelo Tamendi. Caixo, Marcelo. Y alguno también a José Mari Pérez Bustero, que está en los estudios de Donosti, en este caso. Uno, José Mari.
Bueno, Nirurai.
Bueno, si os parece, comenzamos con la noticia de última hora. Nos hemos vuelto a despertar hoy con un nuevo operativo policial de la Guardia Civil. Han detenido en Urnieta y Andoain a John Lizarribar y Rubén Gelbent. En estos momentos, bueno, pues los miembros del Instituto Armado seguirían registrando las viviendas de ambos, tanto de Lizarribar como de Gelbentzu. Marcelo, primero de todo, para comenzar la tertulia, os quería pedir una opinión sobre dónde situáis este tipo de operativos en el tiempo que vivimos en Euskal Herria.
Bueno, yo creo que se sitúa en la falta de voluntad del gobierno español de iniciar un proceso como en otros países o en otras situaciones parecidas a la nuestra se han puesto en marcha, ¿no? Ahora se entiende perfectamente por qué el gobierno español no quiere ningún proceso, porque cuando estos procesos se ponen en marcha, este tipo de acciones ya se suelen desactivar. Bueno, hay una acción de estas emblemática, que es la famosa Faisán, ¿no? Donde todo el mundo entiende perfectamente lo que se estaba haciendo allí y lo que se quiso desactivar allí. Pues sería imposible, por ejemplo, pues impensable que en un proceso irlandés o en el proceso colombiano que está poniendo en marcha con el tiempo se den este tipo de actuaciones, ¿no? Son actuaciones más del pasado. Se les acusa de la colocación de unos explosivos hace unos años, explosivos, no se les acusa de ninguna muerte ni de delitos de sangre, y se supone que si un proceso de este tipo está puesto en marcha, pues este tipo de acciones se neutralizan o se ponen en una especie de stand-by a la espera de que el proceso vaya bien. Si el proceso se interrumpe, pues se vuelven a poner en marcha operativos policiales, ¿no? Yo creo que es una muestra más de la falta de voluntad del gobierno español, concretamente del gobierno del Partido Popular, de avanzar hacia un proceso de paz estandarizado, regularizado, como se hace en este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es una pena que cada más, yo no sé por qué, o me tocan a mí siempre los martes o suceden siempre en martes, pero no es el primer día que cambiamos el guión de la tertulia porque hay un suceso de este tipo, ¿no? Yo creo que son acciones del pasado que nos retrotraen hace unos años para atrás, y lo que necesitamos es acciones e iniciativas que nos hagan avanzar y nos lleven para adelante.
Y la verdad es que lo que dice Marcelo es lo que llama a todo a pensar. Se supone, ¿verdad?, y resulta cada día más evidente, que el gobierno español se reafirma en el aparato represivo que tiene, en la política represiva frente al País Vasco. Por otra parte, yo creo que quieren dar a entender de que aquí no ha pasado nada, aquí no hay nada que sea significativo para el gobierno vasco, para ellos dirían, para el resto de España. Todo el cambio de política en la izquierda abertzale y el cambio de política en la organización ETA, para ellos no significa hasta el momento nada, y eso es lo que quieren demostrar. Por otra parte, yo también creo que quieren disuadir a los ciudadanos de que tenga futuro un movimiento abertzale. Además, este sentimiento yo creo que puede recogerse y ellos tratan de reforzarlo. Y por otra parte, no cabría olvidarse de que incluso están tentando a una vuelta a las armas, porque al gobierno español le convendría tener un enemigo evidente y un enemigo armado. A mí esos cuatro puntos me parece que son significativos, al margen de que todos tendríamos que expresar ese fraude, esa sensación de dolor que te produce el sentirte herido a través de ciudadanos de nuestra tierra, de Euskal Herria.
Bueno, estamos hablando de unas detenciones en las que no tengo yo la confirmación, pero seguramente estemos hablando de otras dos personas incomunicadas, Ainhoa.
Sí, el tema de las incomunicaciones, bueno, ya sabemos lo que ha pasado en otras ocasiones, las denuncias que hay también de torturas y lo que suele ocurrir en esos 5 días de incomunicación, que para mí atenta contra todos los derechos humanos. Si hay falta de liderazgo, como decían tanto Marcelo como José Mari, por parte del gobierno de España, lo que tenemos que hacer es justamente lo que yo, al menos el viernes pasado, en Iruña, en el Baluarte, hicimos con el foro social que promueve Locarre, pues juntarnos entre diferentes e intentar avanzar con acciones explícitas y acciones concretas. si una parte no quiere avanzar porque está cómodo o no ve el momento de seguir avanzando, dando pasos como tiene que ser el gobierno de España, bueno, pues que seamos diferentes agentes y la propia sociedad la que diga que esto no puede pararse y que, que tenemos que seguir tirando para adelante, ¿no? Más allá de los impedimentos que nos pongan los estamentos políticos de Estado y demás, ¿no? Porque claro, aquí todos los días desayunamos, más allá que los martes coincidan las detenciones, con urdangarines, infantas, infantonas, diputadas, diputados que están imputadas, banqueros también, Bárcenas, la otra, aquí llevando a Bárcena, Angulo y demás, y más de uno, los delitos que han cometido de cohecho y demás, ya están prescritos, porque son en el 2002, ¿no? O sea, para unos la justicia es de una manera y para otros es de otra. Así que yo, en positivo, seguir trabajando yo en la medida que puedo, bajo mi responsabilidad, seguir trabajando para que consigamos al final un país pues como tenemos que tenerlo, ¿no? En el que se apuesto por una cultura de paz y en lo que la convivencia entre diferentes pues sea la mejor.
Marcelo, hay una noticia que he leído yo a través de Twitter esta mañana y que me ha sorprendido, y como era primera hora, y ya sabes que el Twitter va muy rápido, no sé si la he leído un poco despistado, pero hablando de operativos policiales, hoy publicáis la noticia en el periódico de que el número de policías ha aumentado en los últimos años.
Sí, así es. Llevamos un tiempo intentando ajustar y cuantificar económicamente el costo de la presencia de Policía Nacional, Cuerpo Superior de Policía, y bueno, ahora todo está unificado, me parece, y luego por otra parte Guardia Civil, porque hay una cifra muy interesante que dio la consejera de, bueno, en Guipúzcoa, en Calle, lo explico por qué en este caso, pero bueno, nosotros siempre procuramos hacer esas contabilidades, procuramos hacerlas en esto, como mínimo para todo el sur de Madrid, y es que hay una cifra que dio muy importante la consejera de Seguridad de Gobierno Vasco, dijo 500 millones el costo de la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional en Guipúzcoa, Calle, Álava, que son 500 millones que pagan nosotros a través del cupo, concierto económico cupo. Y entonces es un cálculo que se hace, y sabéis también como yo, que en el cupo lo que se paga es aquellos servicios que el Estado, Renfe, Correos, ofrecen en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, pues luego se le pagan el cupo de los impuestos que pagamos nosotros a su diputación. Y ella cifró en 500 millones de euros. 500 millones de euros es, por expresión, un pastón en la situación en la que estamos. Tú dile a Gatzaga Echeverría o a los diputados forales de cada uno de... bueno, de Hacienda, de cada diputación, que van a tener entre todos 500 millones más para gastar, por ejemplo, para recuperar la economía o para la difusión del empleo, para la creación del empleo, para la formación de las nuevas generaciones, o bueno, para cualquier cosa que tenga que ver en gastos sociales o en la creación de empleo, en recuperar la economía, ¿no? Y andamos siempre buscando esa cifra, a ver cómo se puede cuantificar, porque ellos cuantificaron en 500 millones, pero no han dado ningún dato más de cómo se obtiene esa cifra. Luego nos han dicho que es más, que fue un cálculo más a grosso modo. Y yo creo que es un tema importante que hay que poner. En esa fase política tenemos el mayor porcentaje, en la situación en la que estamos, tenemos el mayor porcentaje de policías por metro cuadrado, yo creo, en toda Europa. Entre la policía propia que tenemos, pues más la que tenemos acampada de fuera, tenemos un porcentaje de policía por metro cuadrado muy alto. Cada 1.000 habitantes muy alto, yo creo que es de las cifras más altas que hay en toda Europa. Y en esa situación económica en la que estamos, si de paso conseguimos que se disminuyan de una significación la presencia de estas fuerzas de seguridad aquí, y además ahorramos dinero los vascos en el cupo que no deberíamos pagar a Madrid porque no están aquí operando esos guardias civiles y policías nacionales, luego más podríamos ampliar eso a CNI más ejército, pues yo creo que estamos hablando de un pastón, de una situación en la que los vascos, yo creo que la mayoría de vascos con pasaporte español no queremos la presencia de esas policías aquí, y además nos ahorramos un dinero que vendría muy bien para políticas sociales y recuperación económica.
Bueno, ahí está la noticia publicada hoy en Berria. Ya que hablábamos de detenciones, vamos a hablar también de, bueno, estamos hablando al fin y al cabo de la resolución del conflicto, y ayer la noticia, o una de las noticias por lo menos, era que finalmente Aintzane Ezenarro formará parte de la Secretaría de Paz y Convivencia, así que bueno, ha sido, digamos, que nombrada por el gobierno de Iñigo Urkullu para, bueno, para estar en ese equipo de trabajo de Jonan Fernández. Hay opiniones para todos los tipos en torno al perfil de Aintzane Ezenarro, sobre si es adecuada o no para esa función. Bueno, si queréis una ronda de opiniones sobre este nombramiento, y Ainhoa, comienzo contigo.
Bien, bueno, era, yo creo, que algo que ya se preveía, ¿no? Que finalmente Aintzane tendría algún puesto político dentro del gobierno de Lehendakari, del señor Urkullu, porque bueno, pues su transitar últimamente por la política pues ha ido hacia ese camino, ¿no? Una Aintzane Ezenarro, que es una gran profesional, una gran periodista, una gran comunicadora con mucha fuerza, y creo que lo hará bien, porque yo creo que en todo lo que se empeña esta mujer lo hace muy bien, ¿no? Aintzane Ezenarro es una mujer muy capacitada y muy profesional. Y yo lo único, la deriva a esta política, ¿no? Porque Aintzane, ella sola fue la portavoz, ella sola era el grupo de Aralar en el Parlamento Vasco. De lo bien que lo hizo, pues la ciudadanía le dio su apoyo y obtuvieron a la siguiente legislatura 4 parlamentarios. Estuvo acompañada ya por 3 más, que eso supone mucho delegar, porque una con todo, pues imagino que es imposible. Además, era, yo creo que seguía siendo concejala en Guetaria y parlamentaria. Bueno, llegaba todo, más aparte el trabajo de casa, hijos, hijas y demás, ¿no? Una pasada. Pero bueno, ese transitar por Aralar, bueno, ese transitar, dejar la violencia, apostar por la no violencia para dedicarse en la política, y la ruptura que le supone con Aralar, porque justamente en el anterior gobierno, el presidido por el señor López, fue expulsada de Aralar, ¿no? Porque no apoyó precisamente la creación de la ponencia de paz, porque argumentaba Aralar que se ponía la misma al no estar, bueno, Aralar, me refiero a Aintzane Ezenarro, que estaba en Aralar, porque no estaba presente la izquierda abertzale en la Cámara en la pasada legislatura, porque no estaba legalizada, y entonces, bueno, pues que esa ponencia de paz estaba coja, ¿no? Por lo tanto, no apostó por ella. Y claro, esta ruptura con Aralar finalmente ha desembocado a lo que venía diciendo, ¿no? Un acercamiento de Aintzane Ezenarro hacia el PNV, poco a poco, porque ha ido apoyando iniciativas del PNV, ¿no? Una cosa, ¿no? La izquierda abertzale apoyando postulados de derechas. Y bueno, es una mujer también que yo la conozco porque en AOSTER también tuvo un papel fundamental. Y bueno, yo creo que en el área de paz y convivencia puede hacer algo, ¿no? Pero yo, estas derivas desde postulados más de izquierdas a postulados de derechas, un cambio en nada, en un transitar de ninguna legislatura, a mí se me haría difícil, ¿no? Por eso, porque yo mantengo una coherencia política que para mí es fundamental, ¿no? No puedo estar de un lado para otro y de otro para otro, ¿no? Porque yo a mí misma me quitaría credibilidad, pero esto es una opinión personal. Y a mí lo que sí me gustaría es que Jonan Fernández, que creo que mañana o pasado va a presentar a las asociaciones pacifistas y diferentes agentes sociales relacionados con la convivencia y la paz, presentará el Plan Vasco de Paz. Me gustaría que nos invitara a las mujeres de AOSTER a ver, porque quiero ver el resultado de ese plan y a ver qué diferencia hay con el plan anterior del señor López, porque aquel fue totalmente rechazado y este parece que va a tener algún tipo más de apoyos. Así que yo desde aquí le hago un llamamiento al señor Fernández, a Jonan, para que nos invite también a las mujeres de AOSTER para conocer ese plan y también conocer un poco lo que en este caso desde la Secretaría va a hacer a Aintzane Ezenarro, que estaría bien.
Bueno, yo creo que tengo una pequeña discrepancia con Aintzane cuando dice yo creo que todavía no se puede constatar que haya habido por parte de Aintzane Ezenarro un giro a la derecha en cuestión de políticas sociales, políticas económicas y planteamientos sociales. No necesariamente trabajar en la como asesora o incorporándose al equipo de Jonan Fernández y tratar el campo de la comunicación como una profesional o como una colaboradora de la Consejería de Educación o en este caso de la Dirección de Convivencias tenga que ver que necesariamente ella haya abrazado los postulados del PNV en materias sociales, en materia económica, en políticas financieras. O sea, yo creo que se puede trabajar como independiente en la administración pública sin necesariamente firmar o estar de acuerdo con todas las políticas que hace ese partido, ese gobierno. Yo creo que sí entra en un terreno que es un complicado. Es verdad que ella recibe más aplausos por una parte de la bancada parlamentaria que por parte de la otra. Entra en un campo muy complicado, que es el campo de llevar esas cuestiones a la educación, la convivencia, la educación. Yo lo digo, pero yo he participado en algunos debates en alguna otra radio con ella y hemos tenido, lógicamente, discrepancias de fondo sobre la lectura del pasado y la lectura de lo que es el suelo ético y la revisión ética del pasado. Terreno es complicado porque en las escuelas tenemos alumnos y alumnas que son víctimas de ETA y que son víctimas del Estado, tenemos profesores que habrán sido, profesoras que habrán sido víctimas de ETA y víctimas del Estado, habrá profesores que hayan igual cumplido no sé cuántos años de cárcel o que tal vez hayan sido torturados, o alumnos que tengan a sus tíos o a sus padres a 800 kilómetros de distancia, alumnos que tengan a sus padres o a sus tíos muertos por un atentado de ETA, que hayan sufrido algún secuestro. Por lo tanto, es un terreno muy, muy complicado en el que si la persona encargada de llevar eso tiene un cierto estigma para alguna parte de la opinión pública o por entendernos todos, de la bancada parlamentaria, puede tener algunos problemas para llegar a los consensos mínimos y hacer lo que podría ser una lectura común y compartida de cómo explicar estas cuestiones en la escuela. El terreno es muy complicado y yo creo que para una parte de la sociedad, de la opinión pública, viene muy marcada lo que es la última gestión que se hizo en la famosa comisión que se quería poner en marcha o que se puso en marcha y que le costó pues la ruptura o al menos la salida a Aralar, o no sé si fue la expulsión o la desactivación en Aralar, porque había fuertes discrepancias en lo que podríamos llamar la izquierda Abertzale ampliada o la izquierda Abertzale ahora más amplia con los presupuestos que ella tenía, que ella llevó, ¿no? Se lo he dicho a ella más de una vez, yo creo que incide mucho en lo que es la revisión ética del pasado de la izquierda Abertzale y me da la sensación de que no pone el mismo énfasis en la revisión del la visión ética del pasado, de la gestión que hayan tenido en interior, sobre todo el PNV, en el gobierno vasco, Partido Socialista de Madrid y Partido Popular en Madrid. Bien, eso es una discrepancia lógica y que es absolutamente lícita, en fin, distintas maneras de ver el pasado, de la visión ética. Pero en el terreno, digo yo, de la aplicación de estos procesos o de estas metodologías en educación, es un terreno muy, muy, muy complicado en el que hay que entrar con mucho, mucho cuidado. Y repito, yo creo que para una parte de la bancada parlamentaria pues le va a pesar, a la hora de intentar concitar adhesiones, le va a pesar cómo gestionó ella la labor que hizo ella en la anterior legislatura del Parlamento con esta comisión.
José Mario, una opinión sobre este nombramiento.
La verdad es que después de lo que ha dicho Aino y de lo que ha dicho Marcelo, queda poco para añadir. La verdad es que por mi parte, de frente a figuras como Jonan Fernández, ¿verdad? Y ahora de Cenarro, que la conocemos solo en la faceta anterior y en el último trance de ella, a mí por una parte me parece que son personas adecuadas, ¿verdad? También me parece que son personas que no pueden negar una deriva política que a lo mejor oculta sus más íntimos pensamientos, pero que desde fuera se ve como deriva política. Yo espero, por lo tanto, que entren tanto Jonan Fernández como ella a fondo en la cuestión, pero también temo que no lo hagan. Y quiero añadir otro dato. A mí me suenan las caras de gente que ha derivado de Euskadi con Esquerra, de otros puntos donde las afirmaciones eran más estrictas y más fuertes. El PNV ha recogido a muchos de esta gente y a todos hace que, no sé qué les sucede dentro del PNV, que se hacen como más discretos. Tienen un aspecto de ser más buenos, de estar menos enojados. No quiero utilizar la palabra de que están más domesticados, pero yo casi no logro evitarla. En ese sentido, a mí, cuando un político que procede de la izquierda, de pronto le veo que ha perdido enojo, que ha perdido aquello que, ya que estamos en un ámbito tan cristiano, hambre y sed de justicia, pues me quedo ante ellos como frustrado. Y me da mucha pena recordar, pero es un dato que se tiene de la psicología, que los que se arrepienten, aunque sea un poquito, no terminan nunca de arrepentirse. Quiero decir que los que proceden de la izquierda y se van un poquito hacia el centro, aunque en realidad se van hacia la derecha, nunca terminan ese viaje, esa deriva hacia el centro o hacia la derecha, si le queremos llamar, y eso es lo que temo que le suceda tanto a uno como a otro. La tentación de ser bueno es lo peor que le puede pasar a uno de izquierdas.
Sí, pero vamos a esperar un poco a que eso se vea. Yo os veo a los dos muy lanzados, diciendo que en el caso de Inzane o Jonan hayan abrazado ya, no digo una afiliación, pero casi una adhesión al partido que sustenta el gobierno que les ha contratado. Yo creo que hay que esperar todavía para ver si eso se da o no se da. Y yo quiero pensar más que ambos dos han sido contratados como profesionales para trabajar en el campo al que se les han ha asignado las tareas que se le ha asignado, y no necesariamente deberíamos entender que ni Jonan Fernández ni Aitor Ezenarro, por estar trabajando en el gobierno, estén ya en la preafiliación o vayan a ser cargos públicos, ya públicos en el sentido de cargos electorales en los próximos años. Yo creo que es mejor esperar un poco. Ainhoa ha comentado con razón que se había comentado mucho, ¿no?, que era previsible que Aitor Ezenarro terminara en el gobierno trabajando en cuestiones de pacificación, o al menos en ese campo de convivencia, pacificación, rubro que estaba muy extendido desde antes de las elecciones, donde todo el mundo ubicaba a Aitor Ezenarro en víctimas o en derechos humanos en este campo, y al final la gente que tenía comentario, que hacía ese comentario, ha acertado. Pero todos hemos conocido en los gobiernos gente independiente trabajando, aunque sean cargos de responsabilidad, que no necesariamente vayan a participar luego en lo que podríamos llamar la política partidista del gobierno, el partido que sustenta al gobierno. Yo creo que hay que dar un poco de tiempo para ver si la tesis que vosotros estáis manteniendo se confirma o no, pero yo en banco no sabrá perfectamente de gente, todos conocemos cargos que han estado en el gobierno socialista con Patxi López, en cargos importantes que no necesariamente suponen que luego vayan a participar de una manera activa ni en la vida del partido, ni en la promoción del partido, ni presentarse a las elecciones, ni apoyar las listas electorales.
Sí, Marcelo, pero eran personas independientes que no tienen ningún tipo de afiliación, ¿no? O sea, la trayectoria de la Internet de Narro ya viene con una afiliación y, vamos, su devenir es otro, ¿no? No tiene nada que ver con gente que entra en un gobierno, que son igual gestores y más técnicas, ¿no? Personas más técnicas que entran en un gobierno para 4 años y llevar a cabo una prestación en el gobierno, ¿no? Y lo que dices tú, vamos a dejar transcurrir el tiempo, ¿no?, que acaba de ser nombrada, y yo os he dicho antes que Aintzanea me parece una gran profesional y una gran comunicadora, una mujer con mucha fuerza, y creo que va a hacer una labor de interlocución súper buena, más allá de que la situemos en un partido político y demás, ¿no?, que espero que por el bien común no caigamos en eso, lo que decías tú, Marcelo, del estigma, ¿no?, no caigamos en eso porque aquí hay los objetivos están marcados dentro del plan, que son la lectura crítica del pasado, toda lectura crítica del pasado, los principios de convivencia y las medidas que el gobierno vasco irá adoptando con, espero, el consenso mayoritario del resto de grupos parlamentarios. Esa es la labor fundamental que tienen que hacer ahora mismo Jonan y Aintzane. Y ambos dos, tanto Jonan como Aintzane, yo los veo sobradamente preparados para esto.
Sí, yo la verdad es que, Marcelo, después de ese toque de atención que nos has dado, pues mira, me voy a rectificar y voy a decir que realmente espero de ellos, pero no sé, al decir la palabra espero, yo me da la sensación de que estoy diciendo que quiero que a ellos no les suceda. ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Que en el mundo abertzale, el gran temor que uno tiene que tener, y ya entonces ya no estamos hablando de Jonan Fernández o de Ezenarro, porque además habría que entrar muy a detalle en toda su vida, pero en la izquierda abertzale, o en la izquierda en general, sea Partido Socialista de Navarra, o sea Partido Socialista aquí o Partido Socialista Español, en todo lo que es izquierda, el gran temor, lo que nos acecha todos los días a todos, es que diciéndonos todavía buenos y poniendo cara de izquierdas y teniendo un pequeño discursito todavía de izquierdas, en el fondo estemos bebiendo del sistema tanto que ya estemos perfectamente contagiados. El contagio de lo que llaman el centro, que en realidad es el contagio de la derecha, es tremendo en todos. Mira, yo tengo una suficiente edad y la mayor tentación que he tenido en mi vida continuamente ha sido de dejar de estar enojado, de estar cabreado y empezar a aprender a sonreír. Es que aprender a sonreír en política es una cosa tan bonita que es que nos apremia a todos de hacerlo. Y sin embargo, la sonrisa, esa cara de buenos chicos, esas palabras que son verdaderamente compaginables con todos los ámbitos, a mí me parece que eso es la peste mayor que nos espera o que no, o que tenemos que tener lo de la izquierda. Ya ves, Marcelo, que te doy la razón y al mismo tiempo te la quito, porque es que ese modelo de personas puede que sean, como tú muy bien dices, pero el modelo de conducta es lo que a mí me da más ansia y lo que me da más rechazo.
A mí, en esta cuestión, me interesa más lo que he remarcado antes, ¿eh? Esa falta de consenso que yo creo que la figura de Aitor Ezenarro tiene con lo que podríamos llamar, para entendernos todos, Bildu, en el Parlamento de Gasteiz, por representar lo que podríamos llamar izquierda abertzale renovada y ampliada. Yo creo que este consenso puede ser, es para mí mucho más preocupante, porque lo que ella personalmente haga es una cuestión que ella y luego los ciudadanos ya valorarán si le dan o no su confianza política en caso de que dé algún paso más en lo que podríamos llamar la política partidista o activa, que es una decisión que lógicamente compete solo a ella y a los ciudadanos que vayan a votarle si algún día lo hace. A mí me interesa mucho más saber cómo va a poder recuperar consenso con esa parte del Parlamento, que es la segunda fuerza política, que es muy crítica con la actitud que ella tuvo en la anterior legislatura en esa comisión, y con el planteamiento que yo creo que ella tiene de que aquí el que tiene que revisar el pasado y la ética es solo la izquierda abertzale, y los demás ya estamos en contra de la tortura y en contra del galo, ¿no? Que con eso ya les vale decir a algunos. Y yo creo que ahí interesa más como observador, y luego cómo se lleva eso a la escuela. Repito, la escuela es un terreno muy, muy sensible, muy, muy sensible para tratar estas cuestiones. Hay gente que ha sufrido de todo en la escuela, de todo en la escuela. Habrá alumnos que podrán levantar la mano y decir, oiga, mi abuelo está, mi tío está a 800 kilómetros de distancia, y el otro diga, y mi tío está en el cementerio, porque lo mató de tal. Entonces, yo creo que es un terreno muy, muy, muy complicado, y me preocupa eso, me preocupa si va a tener la capacidad o no de recuperar un consenso muy, muy amplio en lo que podríamos llamar la clase política o los agentes políticos y educativos también, los educativos, que es muy importante.
Nosotros por hoy tenemos que terminar aquí porque el tiempo se nos ha echado encima, pasa ya un minuto de las 9 de la mañana, así que agradeceros volver a estar con nosotros aquí en la tertulia de Calagorriana. Y Ainhoa Aznárez, Marchelo Otamendi, José Mari Pérez Bustero, mi esker.
Vamos a seguir. Agur, Rondoli. Agur, arte.
Agur, bye.